Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
Are you listening?
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los santos, en mayúscula, domingos. Vuestro hombre. Sazonador Moreda, ¿cómo estás?
Sazonado. Ayer día, pues salí ahí de casa a la 1:30 y llegué a las 2 de la mañana, imagínate. Entre ir a Victoria, ir al cine,
¿no?,
a ver Gladiator y demás.
Nice. Ok.
Sí. No quiero decir nada de la película porque acabas de decir que no quieres que te diga nada.
Pero... claro. Yo, Iker, mi actor favorito es Denzel. Y no cualquier Denzel. Denzel Washington. Entonces yo, cualquier cosa que saca, la veo. Varias veces, Estoy con The Equalizer, me lo veo un par de veces al año. O sea, eso es canela. Bien, ¿y vuestro host? John Ball. Tenemos hoy Master Episode, Iker. Porque esto es ponerse a pensar y empezarte a salir. Es cierto, puede ser cierto, estás loco. Una cantidad de mierda, Iker. Calité, La primera ya sabéis que la he subido a Instagram y a Twitter y a todas estas mierdas. La tendremos retuiteada en nuestro Twitter de Massive Ball. Meteros ahí. Y para quien no lo haya visto aún, pues no voy a spoilearlo, pero son duras. Tengo 5, Iker. Y supongo que nos irán saliendo más. También tenemos el jueguito que dejamos preparado la semana pasada. Quiero ver si Iker Moreda es capaz de decirme y por cuántos puntos quién es el mejor jugador de cada equipo en el Global Rating. ¿Vale?
O sea que no lo puedo abrir.
No lo abras.
Vale.
A ver.
La lo cuestión tengo es que aquí, sepas, no voy a ir.
Claro, la clave aquí, lo que me hace a mí ilusión comentar contigo es decir, hostia.
Es que te voy a decir una
cosa. El Global Rating. Sí.
El enlace que me has pasado. Vale, ya está. Te iba a decir, me carga la página, pero no el cuadro Excel que meten de del equipo. No me lo carga.
Bueno, pues ya te lo voy diciendo yo, porque tú solo tienes que adivinarlo.
Sí.
Bueno, básicamente esto es, o por lo que me hace tanta ilusión hacerlo, es porque, como ya sabéis, el Global Rating te dice lo importante que es el jugador, dependiendo de cómo ha ganado el equipo, de cómo está jugando en ese mismo momento, en esos mismos partidos. O sea, no vale lo mismo 20 puntos en un equipo malo que en uno bueno. O sea, es la clave, ese baremo. Entonces vamos a hacer ese jueguito. Le preguntaré a mi hombre Iker Moreda a ver cómo va la fantasy y cómo va la porra. Yo no quiero saber nada, porque voy mal. Voy muy mal. Y luego tenemos... para hacer el top off, Iker, para ya la guinda brutal, 3 audios.
Sí.
Y uno de 3 minutos de Darwin, desde la República Dominicana.
Yo entiendo que no quieres hablar absolutamente nada del silencer. No quieres hablar nada del silencer, ¿no?
Lo podemos hablar. Pero vamos a pecar de lo de
no siempre. Lo vamos a comentar.
A ver, yo te lo juro por Dios que he dicho, a ver, realmente no merece la pena hablar hoy de esto porque es que
los Pelicans no quieren a nadie. Yo cuando lo he visto, te he dicho, hoy no vamos a hacer nada de esto porque lo gordo es lo que estuvimos comentando ayer. Pero es que me he despertado, he entrado a mensajes directos de Twitter y tenía un loco, vamos.
Juanpi me mandó un mensaje.
A mí también me han mandado como 12, gritando.
Sí, sí. Y siempre acaba la conversación con muchachos.
Exacto. Tal cual.
A ver, como estamos aquí haciendo la precuela del episodio, si quieres puedes decirme lo que te salga de las pelotas.
No voy a comentar nada.
Di lo que quieras. Ahora.
Not even close. Yo creo que eso lo resume absolutamente todo.
Not even close.
Not even close.
Espérate, que tenemos a Tacañón Ochoa.
¿Cómo?
Sí, sí, Tacañón Ochoa. Dice,
igual... Ah, bueno, esa es otra. Yo eso lo tengo apuntado. Lo de los de últimos Fox, dos partidos de Fox.
109 puntos en dos días, pero no vamos a decir nada, ¿eh? Ochoa. Yo ese partido no me lo he visto. Me he visto el Boston contra Toronto. ¿Por qué? Porque tu buen hombre John Ball se mete por la mañana, antes de abrir nada, valoración de los partidos.
Sí.
Game winner. Pues me le meto y así me entero un poco de quién cojones juega en Toronto, porque os voy a ser sinceros, yo no me había visto ningún partido de Toronto antes. Y not bad, ¿eh? En plan, no entero. Sí que he visto highlights, pero not bad, ¿eh? El poeta el este, tiene, hay que ficharle.
Tiene jugadores que están jugando a muy buen nivel. Uno que ya va bajando, siguen sin Scotty Barnes, pero...
A mí me ha gustado, sinceramente.
Empezó la temporada lesionado, volvió hace un par de partidos, no sé si llegó a jugar más de uno o dos partidos, pero bueno, hoy he visto que no ha vuelto a jugar, pero el Grady Dick este ha tenido una racha absolutamente criminal.
Hoy no ha jugado también, ¿eh?
No, o sea, además es bastante ortodoxo. O sea, a mí me sorprendió bastante que tuviese una racha de tan buenos partidos con los movimientos tan ortopédicos que tiene. O sea, es un jugador como que le cuesta que les haga natural, que esto en un interior normalmente suele ser habitual, pero en un exterior no. A ver, también es un jugador bastante grande, con una envergadura bestial y tal, pero...
A mí me ha sorprendido para bien Iker lo alto que es, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí,
no
sí.
Lo tenía ubicado bien, de verdad. Tema altura. Pero sí, en la primera parte, Grady Dick ha hecho muy buenas lecturas de partido, ¿eh? Me ha gustado bastante. O sea, que parece ortodoxo y tiene una mecánica un poco rara, también te voy a decir. Pero tiene buena pinta, ¿eh? A ver si vuelve ya Scottie Barnes y al menos tener algún partido bueno. Aunque te pongo el stamp de nuestra marca de consultores de los GMs. Estáis haciendo lo correcto. No hagáis nada más. A tomar por culo la temporada. Tanqueo absoluto. Voy a permitirme, ya que he visto aquí a Fertitán en el chat, mostrarle esto que tengo a Fertitán. Balonmano. Fer. Equipo de Logroño. Balonmano Logroño. 2008. La Toscana. Bar La Toscana. Publicidad gratuita de un equipo que ya ni existe y creo que el bar tampoco. Así que éxito. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más info para pasar un buen rato. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Estamos listos para la batalla, Iker. Tenemos un episodio bastante jugoso hoy. Como he dicho, tenemos el jueguito, el Global Rating. Pero como esto es una cosa que a mí me gusta mantener, las tradiciones en Massive Ball, y sobre todo en los episodios de los GMs, vamos a hacer un pequeño repaso a ver cómo está todo esto y que me sueltes tus thoughts de cómo está la NBA ahora mismo, en esta última semana. Porque te comento. ¿Estás ahí, Iker?
Sí, sí, estoy. Me estoy abriendo aquí un par de cosas que luego vamos a comentar para tener con los datos delante, pero bueno, sí, sí.
Te comento, Iker. En el este, 14 victorias de estos tíos. Siguiente partido contra Charlotte. Mi hombre, la Melo Ball, ya va acojonado al partido. ¿Vale? 11-3 para Boston, segundos. Orlando Magic, que no lo saben ni ellos, como lo están haciendo, 5 partidos seguidos ganados. 8-6. Para mí, claramente, ahora mismo, el tercer mejor equipo del este. New York Knicks con Big Bodega. A la cabeza. Cuartos. Atlanta, cuidado con Atlanta, que os lo dije al principio de temporada. Quintos. Miami sextos, Detroit séptimo, octavo. Charlotte Hornets, que le han ganado de una forma lamentable a los Milwaukee Bucks otra vez. Ya ni hablamos de esto, ¿eh? Indiana Pacers. Sí. Novenos. Brooklyn Nets. Con entrenamientos de Ben Simmons en los que metí una canasta, no metí ni una canasta y esto es un cachondeo ya oficial. Décimos. 11. Chicago, duodécimos. Milwaukee Bucks, 13. Washington, decimocuarto. Filadelfia, Toronto Raptors, quinto. Que hoy han dado la cara, ¿vale? Me ha gustado el partido. En el oeste, OKC, 11-2. ¿Eh? Primeros del oeste. Tampoco lo saben ellos. Bueno, yo creo que sí. Y sobre todo Presti sabe lo que están haciendo. Pero están... O sea, estar allá sin Holmgren... Bueno. Golden State Warriors 10-2. Houston terceros. Cuidado aquí. Que tengo aquí un es cierto. Puede ser cierto estar loco. Para el futuro. Lakers, muchachos. Cuartos. Quinto es Phoenix Suns. Sexto, Denver Nuggets. Séptimo, Sacramento. Que me da igual todos los puntos que meta de Aaron Fox. Porque aquí no sube nadie. Memphis Grizzlies, octavo. Minnesota, noveno. Dad la puñetísima cara. Dallas Mavericks, de Fofisano Doncic, décimos. Onceavos, Clippers, 12, San Antonio, 13, Portland, 14, New Orleans Pelicans, eso ya está destruido. Y Utah Jazz, quinto. Iker, ¿cuáles son tus thoughts de este standing a 17 de noviembre?
A ver, el primero de todo es que el este es posiblemente que sea uno de los estes con más competencia de los últimos años. Es que solo hay dos equipos que están en récord, bueno, cuatro equipos que están en récord, tres equipos que están en récord positivo, perdón, que son Cavaliers, que no ha perdido todavía, único equipo invicto, los Celtics y los Magic. Magic, sorprendente, porque llevan sin banquero prácticamente desde la segunda semana. Los Knicks son cuartos con un 6-6, un récord de 6-6 en el oeste te da para ser décimo. Te da para ser décimo.
Next position. No, estarías con un 50% de victoria, serías noveno.
¿No? Sí. Sí. Bueno, el tema es que Dallas está con un 6-7.
Sí, décimo. Sí,
serías, correcto, décimo. Correcto. Serías décimo. Sí. Dallas sería un décimo, serías décimo. Yo no creo que sea porque el este... A ver... Es evidente desde hace ya muchos años y históricamente podemos decir que ha habido más oestes competitivos que el este. Yo creo que también hay equipos que están... hay muchos equipos en el este que han cambiado mucho. Orlando ha cambiado piezas importantes. Los Knicks, evidentemente, que a pesar de que hay algún partido que dice que esto funciona, está costando bastante, también tienen muchos jugadores lesionados y están jugando con 6, lo que le mola a Thibodeau, pero bueno, esto no se está a nivel a largo plazo. Y evidentemente hay equipos que necesitan más rodaje, pues lo de Filadelfia y Milwaukee es lo más canteo, especialmente lo de Filadelfia, porque prácticamente Paul George y Embiid han empezado a jugar esta semana y Maxi empezó jugando, pero ahora se ha lesionado, entonces pues no es realista esto. Yo creo que...
¿Qué opinión te merece Embiid ahora que ha vuelto?
Hombre, lo del primer partido, después del back-to-back, ya se sabía que no iba a jugar, porque él mismo dijo que no iba a jugar los back-to-backs, pero en el primer partido contra los Knicks yo le vi con muy poca actividad. También lo puedo llegar a entender, después de tanto tiempo sin ritmo competitivo, un jugador muy especial en el apartado físico, que tiene un juego bastante particular y demás, pero no le vi prácticamente en ningún momento intentar... básicamente es un movimiento imparable, con lo que él más ventajas saca, que es la amenaza esa que tienen, tío, de media corta distancia de cara a canasta, prácticamente contra los Knicks no lo hizo. Unos Knicks que esta semana ha rulado bastante el tema de un porcentaje de tiros contra Towns en la zona. El más,
vas a meterte
más
ahí, alto.
Sí. Al parecer esto ha rulado bastante entre jugadores de la propia NBA. Se lo escuché a Bontemps el otro día en el podcast de Winhorst. Y no le buscaron prácticamente contra... o sea, Embiid no le buscó prácticamente a Towns, que encima hay esa rivalidad de siempre, que en Twitter se enzarzaban y demás. Y me sorprendió bastante, pero... Sí, Embiid ha empezado, pues eso. A ver, ya sabemos cómo es Embiid. Un poco, como dijo Ochoa el otro día, es un diésel. En el momento en que pille ritmo, pues empezará ya a hacer cosas increíbles, pero... Hasta que coja ritmo, pues le va a costar. En el Team USA también le vimos. Al principio empezó muy mal y luego sí que tuvo un par de buenos partidos ya en la fase final, especialmente esa segunda parte contra Serbia en la semi. Pero es preocupante lo de Filadelfia, porque a pesar de estas muchas lesiones que están teniendo, digamos que entra dentro de los parámetros no ser un equipo tan dominador al principio, pero es que, cuidado, es que llevan dos victorias. Que si luego quieren realmente recuperar y tener, para mí el objetivo de Filadelfia es tener factor cancha, al menos en primera ronda, o sea, quedar dentro de los cuatro primeros, que a ver, sabiendo cómo está el este, tampoco es muy difícil, pero bueno, o sea, se tienen que poner las pilas ya, porque luego va a costar levantarlo. Y si encima en Villa sabemos que se va a perder todos los back-to-backs, es que aproximadamente creo que son unos 14, 18 partidos de back-to-backs lo que tiene Filadelfia. Ya menos porque ha jugado un par, pero no lo sé, o sea, es preocupante. La otra preocupante es que, y aquí se está pasando bastante desapercibido el tema, pero el nivel de Paul George está siendo una mierda.
También le puedes considerar que está recuperándose. Yo te voy a decir una cosa, Iker. Estuve pensando el otro día pampeando, digo, Filadelfia... Realmente, si la cosa sigue así, y tiene toda la pinta de que va a seguir así en el este, en los puestos más altos, su objetivo principal, sin duda alguna, es cuarto o quinto, para engancharte con Cleveland. No, o sea, mientras no quedes en unas posiciones intermedias, rollo, voy a jugar luego con esa eliminatoria séptimo, sexto, ¿sabes? Esos puestos no te interesan, cuarto o quinto. Y si no, último. Con que... O sea, el objetivo para mí de Filadelfia es quedar, rollo, cuarto, quinto a falta de 2-3 semanas, asegurar esas posiciones y asegurarte que vas a jugar una primera eliminatoria, rollo, contra Orlando y luego que te venga Cleveland. Sí. Creo que ese sería el objetivo.
Todavía es muy pronto para sacar... me interesa ser... en esta posición, porque así me enfrentaría a tal equipo, es muy pronto. Yo creo que Cleveland al final va a caer. O sea, yo creo que hay dos o tres equipos que son claramente superiores a los Cavaliers a largo plazo. Es posible que luego los Cavaliers tengan lesiones que hasta ahora no las están teniendo y demás. Hay rendimientos que yo creo que no son sostenibles, especialmente en The Garland. Y bueno, no creo que tengan... Lo de Okoro tampoco es sostenible, lo de... Bueno, Levert tampoco está jugando bien, pero bueno, sí que ha tenido un par de partidos donde ha sido interesante, pero bueno, es un equipo con, para mí, una rotación, o sea, un banquillo que está overperformeando muy por encima de las posibilidades que yo realmente veo. Y yo creo que Cleveland, pues salvo sorpresa mayúscula, no creo que sea uno de los tres mejores equipos de la conferencia a final de temporada. A lo que voy es con los Sixers. El objetivo principal de los Sixers, yo creo que no es realmente en qué posición quedar. Evidentemente, si tienes factor cancha en primera ronda, mucho mejor. Y encima te enfrentarías a un equipo bastante más débil. El objetivo es hacer un planning de carga física lo suficientemente óptimo para que Embiid realmente llegue en condiciones óptimas a playoff, que es algo que no llevamos viendo prácticamente nunca jamás. Si no es porque llega absolutamente sazonado, como fue la temporada pasada, es porque en primera ronda le meten un tortazo. Yo la última que recuerdo, hace un par de años o tres, que tuvo una fractura nasal o algo así en un partido, en la serie está contra los Heat, creo que fue de segunda ronda. No sé si fue primera o segunda ronda. Al final se perdió un par de...
¿Esa puede ser la de la burbuja?
No, fue después de la burbuja. Fue después. El objetivo principal es este, pero... Sí, o sea, va de la mano. O sea, sí, Embiid tiene que llegar bien, pero es que también tenemos que llegar en posiciones de playoff.
Yo a lo que me refiero, Iker, es que estando en las dos primeras posiciones totalmente fuera del alcance, Loki, manéjate para quedar cuarto o quinto. Máximo.
Sí, en el mejor de los casos sería eso.
Sí. Iker, ya que estás aquí, que has hablado de Cleveland. Tengo un es cierto, puede ser cierto, estás loco, te lo voy a soltar ya, que nos viene al pelo. A día de hoy, los Cleveland Cavaliers tienen 4 All-Stars. ¿Es cierto, puede ser cierto, estás loco?
A ver, estando la temporada como está, evidentemente sí. Por facto. A ver, 4 All-Stars por cómo se vota luego a la hora de ser All-Star.
Es cierto.
Es cierto. Primero, 14-0 es claramente el mejor equipo de estas tres, casi un mes que llevamos de temporada regular. ¿Cuántos me has dicho? ¿Cuatro?
Cuatro. Da la puta cara.
Es posible que sí. Es posible que sí.
Vale. Yo también opino que sí. Ya ha pasado esto alguna vez. Atlanta llevó cuatro. Bueno,
Atlanta metió a cuatro del quinteto titular. Esos Hawks que hicieron creo que 27 victorias seguidas, si no recuerdo mal, o algo así. En 2015. Bueno, el Big Three de los Celtics también metió a cuatro jugadores con Rondo. O sea, Pierce, Garnett, Ray Allen y Rayon Rondo. Y los Cavaliers, con lo que hemos visto hasta ahora, claramente como mínimo tendrían que ser tres, y yo creo que el cuarto sería Jarrett Allen, que habría que meterlo. De hecho, Jarrett Allen, por cierto, ya ha sido All-Star.
Ok. ¿Alguna cosilla más que quieras destacar de los standings? Porque yo, si no, ya me meto a fuego con lo que te tengo preparado.
No, a ver...
¿Quieres decir algo de la JJ Rediqueta? ¿Cuartos del oeste? ¿O prefieres dejar tranquila a nuestra audiencia antes de que vayan con el cuchillo entre los dientes a matarnos?
A ver, tampoco... nada reseñable. A ver, yo sí que creo que los Lakers, a pesar de que están muy bien, creo que llevan cinco consecutivas con la victoria de hoy en New Orleans. Creo que es un equipo que tiene mucho menos de lo que parece. O sea, el equipo es mucho peor de lo que está aparentando en esta inicio de temporada. Y yo, uno de los principales condicionantes que veo en esto es que creo que el equipo real es lo que vemos cuando juegan fuera de casa. Cuando juegan en Los Ángeles, todo el tema de la puesta en escena, en el Staples, lo que es toda esta puta mierda que hacen en el estadio y tal, creo que eso les da un aura, o no sé cómo decirlo, de un equipo más peligroso de lo que realmente es. O sea, en casa creo que está muy por encima de lo que realmente se ve. Bueno, ahora Jackson Hayes está lesionado, pero es que después de Davis no hay absolutamente nada. Lo de Coloco, siento deciroslo, es una estafa. O sea, este tío...
Pero no es tan estafa como Gabriel.
No.
Eso, bueno, para mí...
Está al nivel de estafa de Gabriel,
Yo es cuando que, lo vi dije, bueno...
También Gabriel le vimos en un equipo en el que prácticamente no se recibía... nadie recibía con ventajas. O sea, por ejemplo... Este tema que ha hecho LeBron de cuatro triples dobles seguidos, sobre todo lo quiero acentuar en el tema de asistencias. No, sin tener en cuenta el tema de rendimiento de LeBron y demás. Sobre todo en el tema de asistencias. O sea, a mí no me parece algo increíble que LeBron termine partidos con 12, 15 asistencias. Si hay un equipo, o sea, porque es que no tengo ninguna duda, LeBron es el mejor pasador que he visto yo nunca jamás en la NBA. Y será uno de los tres mejores de la historia. Para mí es uno de los mejores lectores de espacios y ventajas. Para mí es mejor pasador que, por ejemplo, Chris Paul. Lo es mejor. O sea, el tema del sizing que le permite tener unos ángulos que un base no tiene. O sea, para mí es...
La vamos gente a en los comentarios. ¿Quién es el mejor pasador que habéis visto en la NBA? La gente en los comentarios. Dar la puñetísima cara. Se te ha ido la cabeza, Iker. No te voy a hacer un hueco porque puede ser factible.
A ver, tíos. El pase no es hacer un pase modo highlight, por ejemplo. Ahí no hay nadie que supera a Magic Johnson. No lo hay. No hay un pase tan espectacular. No hay un pasador tan espectacular como Magic Johnson. No lo hay. Yo a lo que me refiero es un
jugador... Más espectacular eran Chocolate Blanco, ¿eh? Make no puto mistake.
Sí, sí. Yo me refiero a un jugador con un IQ y una capacidad de pase, de encontrar siempre la ventana de oportunidad, de la ventaja esa generada. Yo no he visto a un tío con un IQ y una precisión a la hora de encontrar eso como LeBron. No lo he visto. A ver,
te están diciendo aquí de todo. Conrado /Doncic dice, mutina a su nombre, a ese hombre perdió la cabeza. Yo te diría, así a bote pronto, creo que Jokic es mejor. Loki.
Es posible. No me había venido a la cabeza Jokic. Yo sobre todo me estoy refiriendo a jugadores que han jugado contra LeBron.
Es más,
a ver, Jokic no ha jugado contra Prime LeBron. No ha jugado contra Prime LeBron.
Pero que a ver, en Prime LeBron no era esto. Ha mejorado las asistencias saliendo de Miami. Yo creo que se te ha ido la cabeza, Iker.
LeBron siempre ha tenido esta capacidad de pase desde que entró en la NBA.
Sí, ha mejorado y es la hostia, pero se te ha ido la cabeza.
O sea, evidentemente, en el momento en que no es más parable en anotación, pues evidentemente es un jugador que va a tender mucho más a pasar el balón antes que finalizarla a él, porque ya no tiene esa facilidad para anotar con el puto rabo. Ya no la tiene. Esto es una realidad. A lo que voy, escucha, es, yo en el momento en que la han puesto, en el momento, a lo que quiero ir con lo de Redick y con los Lakers, no me parece sorprendente que veamos estos ratios de asistencias de LeBron. Pues, ha habido ahora este lapso de 4 partidos seguidos que ha hecho triple doble con más de 12, 15, 16, el otro día 16. Esto no es sorprendente. El tema es que ha conseguido a un entrenador con un playbook que genera esas ventajas y LeBron te las explota al máximo. Que es algo que con Darvin Ham no lo habíamos visto. Con Vogel, que era también un excelente entrenador, LeBron fue el jugador que más asistencias por partido dio. En la temporada que ganaron el anillo, en la 19-20, fue el jugador con más asistencias por partido, LeBron James.
Te dice.
O sea, en el momento en que hay un entrenador que potencia las habilidades de tus jugadores, ya sea para anotar o para buscar esas ventajas, pues tenemos eso.
¿Pero qué me estás contando?
Los jugadores más malos, más random, con ventajas, son más útiles. O sea, por ejemplo, Max Christie, en un equipo en el que nadie genera ninguna puta ventaja y recibe el tío sin ningún espacio, teniendo que sacarse las castañas del fuego con uno contra uno, es un jugador inútil, porque no tiene uno contra uno apenas. En un equipo en el que recibes con ventajas porque hay muchos más espacios, la bola se recircula mucho más rápido, se generan situaciones de espacios porque hay constante movimiento, pues es un jugador bastante útil. Hoy ha hecho un gran partido. Dalton Neck, por ejemplo, también con espacios, es un jugador que puede tirar y irse para la canasta.
Iker, primero, te comento, dice Conrado, tremendo clickbaitazo de Don Iker Moreda. Dice, LeBron, entre comillas, LeBron el mejor pasador de la historia, ni un becario de marca te da semejante titular. ¿Quieres responder directamente a Conrado?
Bueno, es que LeBron James es el cuarto máximo asistente de la historia de la NBA. Es que es el cuarto. O sea,
que da la cara.
De verdad, poner en contexto un poco todo lo que, o sea, es que no sé, es como, vamos, no puedes decir nada positivo de LeBron, como sois unos putos haters que lleváis 22 años con la estaca clavada en la puta nuca, no se puede decir nada a LeBron.
Ahora.
Porque a mí me parece, no estoy diciendo, Harden es el mejor jugador uno contra uno que ha visto en la NBA, no hay ningún dato que avale esto, estás loco. Que le estoy hablando con los datos en la mano, o sea, además de la percepción que a mí me da en pista, te lo estoy hablando con los datos en la mano, que tenemos al...
¿Y qué?
O sea, que es que va a superar
asistencias
totales, tío.
Hemos empezado diciendo, como el loco Gatti, no me vas a provocar y mira aquí.
Que no sé, o sea, es...
No
es,
me vas a provocar
top y ya... cuatro máximos asistentes de la historia de la NBA, yo nunca he visto... Bueno, es sin duda la mejor estrella pasadora de la historia. Eso no hay ninguna duda. Es el máximo anotador de la historia, es que encima es cuarto. O sea, fijaos en qué punto de máximos asistentes de la historia están el resto de máximos anotadores de la historia. Es que es ridícula.
Que se nos está yendo.
Sí,
frena el coche. Páralo. O sea, pégale. Pero
vamos a dejarlo. Y yo creo que con esto cualquier persona con dos dedos de frente baloncestísticos lo compraría. Es uno de los mejores pasadores de la historia.
Vale. Ok. Yo eso no lo niego. Ahora te digo, en lo que has dicho tú del entrenador, en referencia a eso, te lo dije al principio de temporada. ¿Quieres tirarte al barco rollo ya? Solo puedes ir en plancha ya, si no, no te dejo subirte al barco. ¿Te subes al barco de J.J. Redick, top 3 en el oeste? ¿Sí o no? No me des un argumento, ¿sí o no?
A ver, repíteme, por favor.
Te voy a poner un poco más de margen. ¿Lakers, top 3, top 4 del oeste, te subes en plancha a la J.J. Reddicketa?
No van a quedar. Yo estoy bastante convencido que con lo que yo he visto que tiene el equipo, no les va a dar para ser uno de los cuatro mejores equipos de la conferencia. No lo creo.
Que
no
les da de sobra. No, mark my words. De sobra.
Yo creo que no.
Venga. Iker, ya que estamos aquí, hay que ir rápido con esto porque se nos ha ido totalmente de las manos, como siempre. Pero bueno, te voy a golpear con: ¿es cierto? ¿Puede ser cierto? ¿Estás loco?
Mira, de verdad.
Ahí va.
De verdad, tío.
No puede aguantar.
Corrado, de verdad. John Stockton es el máximo asistente de la NBA porque, primero, es un excelente pasador, pero segundo, porque ha jugado con Malone, que es el tercer máximo anotador de la NBA, que las asistencias de Stockton las podría dar yo, tronco. Que son como las asistencias que da el putísimo Draymond Green con Curry cuando
se queda
con el
triple, tío. Las asistencias de John Stockton las daba yo. Firmado Don Iker Moreda.
La paso para atrás así. O sea, es un pase que no tiene ningún grado de dificultad, tío, dentro de un puto jugador profesional, todo. Joder. O sea, Por ejemplo, Magic Johnson a mí me parece muchísimo mejor asistente y Jason Kidd me parece muchísimo mejor asistente que Stockton, tío. Pero bueno.
Bueno, Iker, te voy a hacer como Abel. Cuando empezamos un nuevo proyecto o lo que sea, me pongo así y digo, ¿has visto, no? Con la mano. Titular para el episodio. Las asistencias de John Stockton las doy yo. LeBron James es el mejor pasador de toda la historia. Firmado Iker Moreda, episodio 1169.
Yo lo voy a dejar en que LeBron James es uno de los mejores pasadores que ha visto la historia de la NBA.
No, no. Yo creo que con eso estamos el clipbectazo es así.
Habría debate ahí. O sea, habría debate en si es el mejor o no. Vale. Pero que es uno de los mejores pasadores de la historia de la NBA. Joder, los datos y los partidos de LeBron lo avalan. Yo creo que es una evidencia. Cualquier persona que niegue esto, yo siento decirlo, está demasiado cegado por el odio, tío.
Yo creo que es uno de los mejores pasadores de la NBA, pero no tiene una capacidad innata para encontrar huecos y pases como podría tener Magic Johnson o Jokic. Ya está, es mi opinión, Iker. Vamos a... Es cierto, puede ser cierto, estás loco. Iker, te lo he dicho antes en el reel. Voy con todo, ¿eh? Bueno, para la gente que no sepa de qué va esto, porque es importante, Iker, que tú respondas sin pensarlo. ¿Es cierto? Pues es cierto, estás loco, sin pensarlo.
Esto ya lo he pensado. Aparte, lo tenía yo también apuntado para comentarte, que te lo dije ayer.
¿Qué?
What's going on in Dallas.
Vale. Pues entonces, me tiro directamente. Yo creo que ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero esto va a ser duro de asumir, si es verdad. Te digo, ¿eh? Luka Doncic está más cerca de James Harden 2.0, época post-Nets, que de ganar el MVP en los dos próximos años. ¿Es cierto? Puede ser cierto, estás loco.
Es cierto.
Te voy a hacer algo con porque yo creo que sí.
Es cierto. Yo creo que estamos entrando ya en un momento crítico de la carrera de Luka Doncic. Y es muy pronto, porque no llevamos ni un mes de competición y hemos visto tramos en la carrera de Doncic.
Pero que te he dicho dos años, ¿eh?
Sí. Pero es cierto.
Yo digo que no es cierto, pero yo genero el fuego. Tú lo cocinas luego, las brasas ahí, ¿sabes? ¿Sabes esta sartén que tienes fuego porque no sabes cocinar? Empiezas a hacer así y empiezas a salir por arriba, ¿sabes? Ese es el fuego. A ver qué dice la fanaticada. Línea 77, claro, que tenemos aquí a nuestro autobusero favorito. Os voy a pasar por encima. Roberto, dale a puñetísima cara. Make no punto mistake. Dice Fertitán. Doncic tiene que venirse ya a los Lakers. Que se joda Robert, el chofer del 77. Dice Conrado, con 30 lo veo de vuelta en Madrid. Conrado, se te ha ido la cabeza. Pero me gusta tu estilo. Bien, siguiente, Iker. Iker, ¿qué estás haciendo? Que es que te noto escribiendo destruido, Sí, estoy sí, te veo que estás jodido,
O sea, ya veo... Y es un modus operandi bastante común. Cuando se llega a un punto del debate en el que no hay una salida, digamos que la vía de escapatoria es me invento algo que has dicho tú, que es mentira, que yo no he dicho, para intentar tener la razón. Básicamente, yo creo que todo el mundo me ha escuchado decir que la gran mayoría de asistencias de Stockton con Malone en pick and roll son unas asistencias con apenas grado de dificultad para un profesional de la NBA. Bueno, pues este tío, el sinvergüenza de Corrado, coge y me dice, ah, vale, que las asistencias de Stockton las puede dar una Levine entonces. Es que yo no he dicho eso.
¿Cómo que no?
Corrado, de verdad, si no me puedes contraargumentar esto, o al menos comprarlo, o sea, que evidentemente lo estoy sacando totalmente de contexto, que es que habrá mil y una asistencias de Stockton que tienen un grado de dificultad muy bestia, pero es un jugador que ha sumado una cantidad de asistencias bestial con el easy money este de Malone de pum, poste, tirito media corta distancia, pum.
Vale. Iker, Iker, frena el coche ya. Frénalo. Si es que te van a escribir por comentarios, si te vas a calentar y vas a mirarlo y vas a empezar a buscar a la gente por España para ir a machacarlos. Siguiente.
¿No te quieres entrar nada más en Dallas? Porque yo cada en esto tenía...
No, y que no, que, absolutamente escucha, que es que se nos está yendo de las manos. Que es que nos va a pasar como todos los putos sábados.
Volvemos a los domingos OG, parte 1, parte 2.
¿Y qué?
Yo de verdad, mira, esto creo que lo tenemos que comentar. O sea, no puede pasar desapercibido lo de Doncic, tío.
Pero a ver, si es que lo habrán mencionado en todos los sitios. Si ya sabrán los datos de todo. Que está si me lo sé yo de memoria, está promediando 28 puntos partidos y ha bajado 10% del field goal, effective field goal. Que me lo escuché ayer en el Windhorse. Ah. Si me lo sé de memoria yo, lo han dicho todos ya.
Es que
¿qué quieres decir?
Está tirando, nunca había tirado tan mal en su carrera. Peor que su temporada rookie. Un 49,5 en efficiency field goal.
Yo creo, Iker, que hemos resumido bien lo que está pasando en Dallas cuando un fanático de Massive Ball te escribe que a los 30 años vuelve al Madrid. O sea, está bien resumido.
O sea, no quieres
decir algo. No... Yo honestamente, si me dices, dime lo que piensas de verdad, pon la puta mano en el fuego o la chorra, te digo, creo que esto es lo mejor que le puede pasar a Doncic. O para arriba o muerte, porque ya estamos todos quemados. Y creo que van a ir para arriba. Esa es mi opinión.
Yo... Es que no me lo creo. Es que no me lo creo.
¿El qué?
Es que hemos estado muchas veces en digamos, con este debate de el Doncic no eficiente acompañado de una mala defensa.
Te lo dije al principio de temporada. La gente se está sumando a mi barco. La gente en Massive Ball poniendo a Dallas tercero y diciendo parad el coche.
Eso es. El tema es. Hasta ahora, realmente... Era, o confío en Doncic, o no tengo a nada más alrededor suyo. Nada más. O sea, ¿quiénes eran? Finney Smith, Hardaway, Kleber, Powell, ya está. Ahora Dallas tiene un excelente equipo. El otro día, mala suerte, nos tuvo Irving tal.
Que no es un excelente equipo, que está descompensado, que no está bien, que no más siempre es más.
Mira, Dallas tuvo un muy... A ver, también es verdad que fue Utah y bueno, los Jazz son uno de los peores equipos de la NBA y todo lo que queráis, pero Dallas es un equipo más difícil de defender cuando Doncic no está en pista, tío, o cuando Doncic se aparta del juego, porque es un jugador que ha colonizado de tal manera el juego de los Mavericks que esto ya lo hemos visto anteriormente. Se empezaron a hacer comparativas con que era el James Harden de los Rockets del 17, que se las tiraba todas y tal. Claro, el tema es que esto está bien cuando tienes un nivel de eficiencia decentillo y no tienes nada más alrededor. Pues que Dallas sí lo tiene. Por ejemplo, Marshall lleva ya varios partidos saliendo titular. A mí me parece un excelente jugador. Tiene muchas cosas y encima no llega defensivamente el impacto de Derrick Jones Jr., pero es bastante mejor defensivamente que muchos otros jugadores que habían estado saliendo de titulares, ¿no? El otro día Grimes también hizo un muy buen partido y defensivamente es un guard élite. No puede defender a los grandes porque al final es un escolta de 1,90 pelado, pero bueno, es lo que hay. El tema es que lo de Doncic no puede ser, tío. Es que el tío se coloniza el balón uno contra uno, 7.000 botes, no genera ventaja porque está bastante lento. Por cierto, físicamente está igual que los playoffs del año pasado. O sea, prácticamente no hay diferencia, por mucho que nos vendiera esta narrativa de que le habían dado el toque ya, que esto no era asumible.
Ni toque ni hostias.
Sí, está igual. Pasa el balón y te vuelve a... O sea, y al tío al que le ha pasado el balón, vuelve ahí mano a mano a que se la dé otra vez. Y esto hace ataques de los Mavericks súper predecibles. Hoy han ganado, pero bueno, han sido 4 o 5 derrotas de manera consecutiva y sinceramente Dallas ya, yo creo que no se puede permitir esto.
Iker, escucha. Bueno, vamos a leer el comentario de Roberto, que debe estar corriendo, ha parado en seco, en plan, como si estuvieras haciendo una segada. Y ha dicho en el chat, os voy a atropellar a todos, me habéis hecho parar de correr del disgusto. O sea, un tío que el año pasado llegó a las finales siendo nivel de MVP y haciendo su mejor temporada, y el año siguiente está para retirarse, os atropello. Mira. Simplemente tiene un equipo con mejores jugadores, defender todos peor, pero mejores jugadores. Y yo te digo, Sí, vale, te continúo. Voy a sacar el puño por la pantalla y os voy a tirar a la cama que tenéis atrás. Vale, Roberto, te golpeo yo con lo siguiente. Yo estoy, cuando vi el traspaso por Klay Thompson, yo no quería alarmar a nadie, pero yo ya en mis predicciones lo avisé. No voy a poner a Dallas ni con factor cancha ni nada. Yo creo que traer a Klay Thompson al equipo, y lo he dicho varias veces en los podcasts, es de los peores movimientos, encima low-key, o sea, que parece que es bueno, pero realmente es malo. Es de los peores movimientos que ha hecho una franquicia que está siendo contender. Tú dirás, ¿cómo puedes decir eso trayendo a Klay Thompson? Porque tienes a dos jugadores que no defienden y para que te funcione el equipo tienen que jugar en ataque de una forma espectacular. O sea, tienen que estar descansados. Y cuando tienes uno, o sea, con Doncic ya te lo diría, pero cuando tienes dos, traer a otro más como Klay Thompson me parece de los peores movimientos que ha hecho una gerencia en la NBA en años de contenders. Y no me voy a bajar de ahí.
Roberto, es verdad, Luka tuvo una temporada regular increíble, especialmente en el tramo después de Navidades y demás. Pero no es cierto que en playoff jugó a nivel MVP. En playoff estuvo claramente por debajo de su nivel. Ya no de su peak de temporada, sino estuvo por debajo de su nivel. Tuvo algún partido asuntamente brutal. Me acuerdo un partido en Los Ángeles, primera ronda contra los Clippers, muy bestia, que prácticamente lo sentencia él, la serie. Algún partido contra los Thunder también decente. No, contra los Thunder no. Contra, en segunda ronda, contra... ¿Con alguien fue en segunda ronda? Contra los Thunder en segunda ronda. En final de conferencia, el segundo partido, game winning y demás, pero realmente estuvo por debajo su nivel. Tuvo partidos buenos, las series en general como tal, de cuatro series, al menos tres fueron series en las que claramente jugó por debajo de su nivel. En las finales ya fue bastante evidente, o sea, estaba absolutamente quemado, físicamente muy mal. O sea, todas estas críticas que se han hecho con Embiid las podríamos hacer con Luka solo en estos playoffs. Es injusto que se llegue al mismo nivel de fuego en cuanto a la crítica con Doncic respecto a Embiid, porque con Doncic ha pasado una vez. Doncic ha tenido otras series de playoff que ha sido pues uno de los cinco mejores jugadores de esos playoffs de toda la liga. Pero no es verdad que Doncic tuvo unos playoffs de nivel MVP. No es verdad. O sea, no es verdad. Tuvo muy buenos partidos porque al final tiene lo que tiene. O sea, es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero llegó físicamente muy mal. Mentalmente también muy mal. Porque de hecho hubo un toque de atención. Creo que fue en la... No sé si fue en final de conferencia, en las finales, con el tema de que tenía que dejar de abstraerse del partido por el tema arbitraje. Sí, hubo un claro toque de atención. Y no llego.
¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la reptísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball, me tienes en problema.
Vuelve a Vitoria, pistola, dos tiros, ¡popo! ¡Muerto!
Y hoy le dimos plátano a la pizza.
Curious about investing in crypto? Start with Grayscale. They have over a decade of experience managing crypto investment products, many of which are available right in your investment account. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.